Buenas noches
a todos nuestros radioescuchas que a esta hora sintonizan Radio María, no solamente en 1220 AM, sino a nivel de las redes. Estamos en internet, en Spotify, podcast, en la aplicación de Radio María Play. Y a quienes les pedimos, como siempre, sus donaciones para esta maravillosa emisora que trae tanto conocimiento, tanta tranquilidad en estos tiempos que tanto necesitamos. Hoy, pues tenemos una invitada muy especial. Con esto de la pandemia, pues hemos visto cómo se han acelerado muchas patologías, ¿no? Hay personas que han desarrollado más patologías de fisiológicas como la diabetes, hay patologías como la hipertensión, tenemos patologías como los deterioros cognitivos, y para eso hoy pues hemos tenido la respuesta generosa de Diana Carolina Ávila, una profesional en psicología, especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario, magíster en neuropsicología clínica de la Universidad Javeriana, con experiencia en atención psicológica a niños, niñas, adolescentes y familias, y en valoración neuropsicológica en adultos mayores. Hoy, en esta noche, en Radio María, hablemos de Alzheimer. Doctora Diana, muy buenas noches, bienvenida a Radio María.
Hola, buenas noches, Francisco, ¿cómo estás?
Pues muy contento de tenerla a la doctora, que siempre colabora, ha colaborado, entre otras, con AFACOL, esta asociación, que la tendremos en un segundo capítulo de Hoy en Ocho. Doctora, pues muchas gracias por dar ese sí generoso de asistir aquí a Radio María, donde vamos a hablar de Alzheimer e identificar algunas puntaditas, porque esto es un monstruo que tenemos que ir desarmando. Me gusta mucho esa frase que decimos, que esta enfermedad saca lo peor y lo mejor de ti. Vamos a hablarle a esos cuidadores que nos están escuchando en esta noche, que muchos de ellos de pronto no saben qué hacer. Entonces vamos a darle como una cajita de herramientas. Vamos a dar un teléfono, doctora, permítame un segundito. Saludamos a William, que nos acompaña desde los estudios de Radio María en Bogotá y que siempre está ahí detrás de manera silenciosa y que gracias a Dios ya se recuperó de este COVID, que nos lo tuvo en cuidados intensivos. Bueno, teléfono para los que quieran llamar. En Bogotá, 601-746-0091. Voy a repetir, 601-746-0091. Radio María, Bogotá. Saludamos a quienes nos escuchan en el extranjero, en Canadá, en Filadelfia, en New Jersey, en Europa, en Latinoamérica, a esta hora. Doctora Carolina, se conectan muchas emisoras comunitarias a nivel nacional en Centroamérica y en Estados Unidos porque apagan su programación, pero dicen conectémonos a Radio María. Así que saludamos también a la gente en Pacho, Cundinamarca, que nos están sintonizando en este momento. Y vamos a empezar con algo, doctora, ¿qué es el Alzheimer? Empecemos de ceros.
Bueno, el Alzheimer entendemos que es una enfermedad que hace un tiempo se le llamaba tipo de demencia, ahora cambió, ahora se le llaman trastornos neurocognitivos. ¿Y qué es lo que genera principalmente? Genera principalmente problemas de memoria, problemas de pensamiento, a veces genera algunos problemas de comportamiento. Generalmente los síntomas se desarrollan lentamente y van empeorando con el tiempo. Sí, hasta que son graves. y estos suelen interferir con las tareas cotidianas y asimismo ir cambiando lentamente las rutinas tanto de las personas que lo padecen como de las personas que están alrededor de esa persona con Alzheimer. Tenemos que tener en cuenta que hay Alzheimer que pueden empezar a temprana edad y entre más temprano empiecen, a veces es peor su pronóstico. Sí. Tenemos que tener en cuenta que, como pues ya muchos nos hemos imaginado, dentro de sus principales síntomas o dentro de sus principales signos de alarma son los problemas de memoria. Y ante esto quiero hacer conciencia en un punto. Es normal que nosotros vayamos perdiendo algunas funciones a medida que vamos envejeciendo, pero no normalicemos las pérdidas de memoria como los procesos de envejecimiento. Si nosotros vemos que nuestro padre, nuestro abuelo o una persona cercana que ya está mayor a los 50, 55 años empieza a tener problemas de pérdida de memoria, es un momento oportuno para consultar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces normalizamos las pérdidas de memoria con la edad y no necesariamente es así.
Ok, importantísimo que hay un envejecimiento normal. Ahora, doctora, hoy en día, con esta velocidad de las tecnologías de la información, pues yo no tengo 55 ni 50, pero estoy perdiendo la memoria. Y yo creo que a todos nos está, ¿no? En algún momento decimos, bueno, yo estaba, como dice el chiste popular, estaba entrando o estaba saliendo. ¿A qué venía? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé el celular? Bueno, esto es un poco la influencia de las redes que yo siempre hago mi publicidad. Vamos a hablar un poquito de los roles del cuidador. Bueno, esta enfermedad no tiene una sola causa, ¿no? Decimos que es una enfermedad multicausal. ¿Qué significa esto?
Eso significa que las causas por las cuales aparece a veces las pérdidas de memoria que genera posteriormente Alzheimer son múltiples. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, que mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo sufrieron de problemas de memoria. Eso me genera cierta vulnerabilidad, pero no me asegura el 100% que yo la desarrolle. ¿Sí? Y a veces sucede en las familias que apareció el primero, ¿cierto? Con la enfermedad. Y también es importante tener en cuenta que el Alzheimer no es el único trastorno neurocognitivo, ¿cierto? Y actualmente existen unas definiciones como Alzheimer posible y Alzheimer probable, que eso ya depende de la manera por la cual se llegue a ese diagnóstico. Sí, y las causas son variadas. O sea, yo siempre puedo tener como, siempre se recomienda que dentro de sus factores neuroprotectores está tener un estilo de vida saludable, pues, digamos, ejercicio, no obviamente matarme las 3, 4 horas en el gimnasio, no, pero sí, digamos, no promover el sedentarismo, ¿cierto? Una alimentación adecuada, una alimentación balanceada y algo que llamamos reserva cognitiva. La reserva cognitiva, nosotros nos referimos principalmente a ella, es como todo lo que nosotros leemos, aprendemos, hacemos, ¿sí? Va generando como cierta reserva. Y entre más nosotros leamos, nos instruyamos, ¿cierto? Vayamos generando en nuestra vida distintas herramientas para solucionar problemas y siempre estemos prestos como a aprender y generar como esas nuevas redes neuronales, entre comillas, vamos a tener como cierto factor de protección, de reserva cognitiva para enfrentar la enfermedad en caso hipotético que nos dé. Pero digamos, cuando se dice que es estas causas, es que realmente no hay una definición general o que yo te diga si haces esto fijo te da la enfermedad o si haces esto fijo no te da. ¿Sí? Es multicausal.
Bueno, entonces vamos a recordar las palabras de un poeta que en algún momento dijo, todos tenemos algo de esquizofrénicos y todos tenemos algo de maníaco-depresivos. Esto para decirle un poquito a la gente que nos está escuchando, que no se asusten si ven algunos síntomas en sus padres, en sus abuelos, en su esposo, en su esposa, porque esto tiene miles de causas. podemos mejorar el nivel de calidad de vida hablando de esta reserva cognitiva. Solamente el hecho de salir a caminar, ¿no es cierto? Es un ejercicio muy completo. Porque tiene que medir, subir andenes, bajar andenes, estar pendiente de los carros. Bueno, cuando las personas están activas, doctora, pues digamos hay tres etapas, en tres fases en el deterioro cognitivo, y estamos hablando de un deterioro leve, uno moderado y uno severo. ¿Qué pasa cuando una persona es activa? ¿Cómo se ven esas fases en una persona que se está moviendo todo el día?
Digamos que más allá de que yo me muevo no todo el día, siempre es importante que, pues, para prevenir, hay que tener es un ejercicio vigoroso, ¿cierto? Si mi caminata es rápida, con distintos obstáculos, como tú lo nombrabas, sí, digamos que esa caminata contaría. La pregunta que tú me estás haciendo es, en una persona que es activa, ¿cómo se verían, cierto, las cuestiones de la enfermedad? Realmente los síntomas se pueden presentar tanto en personas activas como sedentarias. Y su primer síntoma es definitivamente el primero, es como la falla en la memoria, ¿cierto? Es como lo primero que debemos notar. También como la desorientación, ¿sí? Si alguien que está tomando una ruta habitual que todos los días toma, no sé, el camino hacia la casa y se perdió, ¿cierto? Esa desorientación por momentos, esos también son signos de alarma. Por ejemplo, también la anomia, es decir, que a mí se me olvide como el nombre de una persona conocida, cómo se llaman los objetos, ¿cierto? Y también las cuestiones de recuerdos. Los recuerdos más recientes son los que se empiezan como a perder.
Ok, la memoria a corto plazo, digamos. Bueno, un poco, yo aquí siempre le hago propaganda a la velocidad de los medios, que cada vez es más rápida, y eso hace en las redes, en Twitter, en Facebook, en Snapchat, todas estas redes nuevas, cada vez que se maneja más rápido, pues la memoria se nos va deteriorando. Pero ahora pasamos del paciente al cuidador, a esa persona que le llegó la situación, porque esto llega sin avisar, ¿no, doctora? Esto llega sin golpear y sin decir, voy en el portal norte, espéreme en la flota, yo estoy llegando, llego en media hora. No, esto llega sin avisar al cuidador. Hay varios tipos de cuidador. Pues hablémosle a esos cuidadores que de pronto en este momento sintonizaron la emisora y de pronto muchos de ellos no saben qué hacer.
Listo. Tengamos en cuenta que hay dos tipos de cuidadores, los cuidadores formales y los cuidadores informales, ¿cierto? Dentro de los cuidadores formales, tengamos en cuenta que para que alguien se denomine cuidador es que dedica su tiempo y muchas veces dinero también al cuidado de una persona durante más de 6 meses. ¿Sí? Ante estas personas, generalmente, como tú lo describías, con la situación de los cuidadores informales que llevan 6 meses, ¿cierto? Dedicados al cuidado de una persona, generalmente son personas que no lo eligen, ¿cierto? Sino simplemente, por ejemplo, son estos hijos que vivían con los padres, los esposos, ¿sí? Es muy común, de hecho, encontrar que los esposos o las esposas se convierten en los cuidadores de esas personas. Y pues realmente la noticia se vive exactamente igual como se vive un duelo, ¿sí? Y tiene distintas fases. Cuando tú vives un duelo, cuando te llega una noticia, ¿cierto? En la cual te implica como cerrar un ciclo, ¿sí? Como hacer un cambio. Nosotros alrededor de la vida hacemos distintos duelos, pero en este caso, ante el duelo de la enfermedad, las fases son las mismas. ¿Cierto? Que la primera que tenemos es la fase de la negación, ¿cierto? Entonces es cuando decimos, no, eso no puede ser, pidamos una segunda opinión, ¿cierto? Miremos a ver qué otra cosa, es cuando vamos a donde distintos especialistas y miramos a ver, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero yo a él lo veo. O por ejemplo, esta cuestión de que a veces nos pasa que de pronto dice, pero es que se acuerda de lo que le conviene. Yo creo que se está haciendo.
¿Cierto? Y estas referencias generalmente hacen parte desde la etapa de la negación, ¿sí? Como que los familiares están en ese momento de negación, de aceptación de la enfermedad. De la etapa de negación pasamos a la etapa de la ira, que es cuando ya nos damos cuenta que efectivamente no se está haciendo, ¿sí? Y ya distintos profesionales, porque pues antes de dar el diagnóstico pasamos por distintos profesionales, llegan al mismo punto, llegan al mismo diagnóstico. ¿Cierto? Entonces nos empieza a dar rabia. Ay, pero ¿por qué? Si él fue siempre tan activo, tan juicioso, tan estudiado, tan, ¿cierto? Y nos empieza a dar rabia. Y esta persona que, mejor dicho, en esa vida, la vida alegre todo el tiempo, y a él sí no le da nada. Y en cambio, mi papá o mi mamá, que siempre fue tan juicioso, ¿cierto? Empezamos como a culpar, empezamos como en esa fase de la ira. De ahí pasamos a la etapa de la negociación.
Doctora, hay una pequeña interrupción. Una pregunta. Dentro de
Cuéntame.
esa negación y dentro de esa ira, a mí me surge como esta frase, que de pronto uno la puede escuchar, o en los centros geriátricos o en las casas, y dice, pero es que no quiere entender. Y no es que no quiera entender, sino no entiende, ¿no es cierto? Ya no entiende. Entonces ahí ya hay un pequeño duelo, ¿no es cierto, doctora?
Digamos que ahí se mueve otra cosa, ¿cierto? Que es la flexibilidad cognitiva, que eso es otra cosa que vamos perdiendo con la edad, ¿sí? Y pues nos pasa mucho, sobre todo con las personas con Alzheimer, que se van volviendo como más rígidas, ¿sí? Como que más centradas en una sola idea, y en una sola idea, y es esa idea. Por ejemplo, es que Pepita me robó y me robó y me robó, y de pronto es que dejaron las cosas en otra parte. ¿Cierto? Y pues sucede mucho, ¿cierto? Que al principio, los principios de los estadios de la enfermedad, entonces es en esa pelea. Que entienda que no es así, y se empiezan a presentar dificultades de convivencia, ¿cierto? Precisamente por eso, porque más allá de la enfermedad, deja de haber flexibilidad cognitiva, y las personas, como decimos comúnmente, se van volviendo súper tercas. ¿Cierto? Y eso nos puede pasar con y sin enfermedad, que con la enfermedad de Alzheimer es más, ¿cierto? Porque pues las personas difícilmente cambian, y también que les cambien de rutina también los altera mucho, ¿sí? Cuando les cambian de rutina, les cambian de lugar, les cambian de vivienda, ¿sí? Eso también los altera mucho.
Entonces, ahí, por ejemplo, que yo lo he visto mucho, porque pues aquí estamos en esta alianza con la Fundación Nuestra Señora del Refugio, dentro del marco del Tren por la Vida. Esta es una ventana para las fundaciones, para que vayan contando sus historias. Esta es la primera parte que le estamos dando con mucho cariño a Facol y a la Fundación Nelly Moreno, unas excelentes fundaciones que ayudan a cientos de personas. Ya tendremos a su directora de hoy en 8 días. Pero cuando una persona cae en en ese ser monotemático, digámoslo así, pareciera como una fijación, como una obsesión, acercándose de pronto a una compulsión, ¿no? Pues como estar ahí una y otra y otra y otra vez. Entonces, voy a quedarme que hay que ser compasivos y de pronto ya no caer en la discusión, sino como de pronto desenfocar el tema, decimos, ¿no? Como de pronto cambiar el tema, esto pudiera ayudar.
Digamos, dentro de las pautas que se dan cuando suceden este tipo de cosas dentro de las convivencias domésticas, lo primero que se recomienda es que la persona sea flexible, o sea, el cuidador sea flexible, ¿sí? Como tú lo estabas diciendo muchas veces, cuando nos enranchamos también en esta pelea, ¿cierto? Con esa persona, no llegamos a ningún punto, ¿cierto? Y ni a esa persona se le quita la idea, ni a mí se me va a quitar la rabia, ¿sí? Si yo soy el cuidador. Entonces, por eso es prudente ser como más flexibles. Igual esto también va pasando a medida, ¿cierto? Que el cuidador también se va formando, porque también cuidador, paciente se convierten en una dupla. Y cuando uno enfrenta una enfermedad, como en este caso el trastorno neurocognitivo, el cuidador se forma en esa enfermedad, ¿cierto?
Y
Y va
aquí
aprendiendo a ser más flexible.
hay una cosa lindísima que acaba de mencionar Carol, perdón, Diana, y es lo siguiente, que a esta frase me encanta, doctora. No basta el amor, hay que formarse. ¿No es cierto? Tenemos que formarnos todos los que estamos cerca de todos los que nos están escuchando. Seguramente dicen, no, yo acompaño, yo llevo, yo subo, yo bajo, pero no basta el amor, hay que formarnos, ¿no, doctora?
Sí, señor. Para mejorar siempre esa dupla, siempre hay que como que estar dispuestos a aprender y pues de hecho pasa, así no sea Alzheimer, sea cualquier otra enfermedad, diabetes, nosotros nos solemos formar, ¿cierto? Con respecto al cuidado de esa misma enfermedad.
Ok, entonces estamos en la elaboración del duelo. ¿Cuál es el siguiente paso?
Listo, y vamos en la fase de la ira. De ahí pasamos a la fase de la negociación. Dentro de la fase de la negociación es cuando empezamos, generalmente lo manejamos como estas negociaciones divinas, ¿cierto? Entonces hacemos promesas y pedimos la curación de nuestro paciente, pedimos milagros, sí que se puede dar, ¿cierto? Pero cuando no se da, ¿cierto? Entonces entramos en la fase de la depresión. Tengamos en cuenta que la depresión y la tristeza a veces son importantes y necesarias, porque nos baja, ¿cierto? Como nuestro nivel de emociones, nuestro nivel de actividad, ¿sí? Nos pone en un nivel como un poco más tranquilo, ¿cierto? Obviamente nos ayuda a llorar, a expresarnos, a externalizar ese dolor. Y nosotros al bajar como todos nuestros pensamientos, emociones, movimientos, es cuando ya al final y vamos finalizando la parte de la depresión, vemos las cosas como con mayor tranquilidad, con mayor claridad y después de la etapa de la depresión llega la aceptación, ¿cierto? Y cuando llega la aceptación es cuando empezamos a buscar distintas herramientas, cuando nos empezamos a formar, cuando buscamos distintos ejercicios, ¿cierto? Para a enfrentar esas pérdidas de memoria que están ocurriendo.
Ok, entonces aquí vamos a ir alistando los que nos están escuchando unos Kleenex, ¿no es cierto? Tenemos que llorar y sufrir duelo por duelo, pequeños duelos, ¿no? Ir haciendo pequeños duelos. Papá pasó esto, abuela, ya la abuela no es la misma de antes, el abuelo no es el mismo de antes, y les peleamos como que. Porque es que hay otra frase, doctora, que es, no hay cuidadores expertos, sino que esto se vive día por día. ¿No?
Y en cada persona la enfermedad se desarrolla diferente. Y también tenemos que tener en cuenta que el orden que di del duelo no es camisa de fuerza. Yo en el mismo día puedo entrar en negación y pasar a aceptación, y que cuando tener aceptación pasar a depresión. Listo, para que lo tengamos en cuenta. También podemos saltar por distintas etapas del duelo.
Okay. Eso, sobre todo más para los cuidadores que son la familia, ¿no es cierto? Porque, bueno, pasa otra cosa, los cuidadores que no son de la familia se vuelven como de la familia y parece un hijo y llora y sufre al paciente hasta sus últimos momentos, ¿no? Muchas veces más que la misma familia, ¿no? La enfermera que fue contratada. Ok, después de hacer estos duelos, ¿qué más podemos hacer?
Bueno, digamos que son muchas cosas, ¿cierto? Ahí es necesario también generar unos ajustes, ¿sí? Ajustes en el hogar que pueden ser. Son muchos, son múltiples. Algunos de ellos, ¿cierto? Son como, por ejemplo, colocar las barandas a las camas, ¿cierto? O reemplazar por camas hospitalarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se mueven mucho, se empiezan a mover más, se pueden caer también para sostenerse al levantarse, cuando se van a levantar al baño en la noche. Entonces, poner barandas suele ser un ajuste locativo muy importante. También es importante tener en cuenta que los baños no tengan divisiones ni obstáculos y tengan elementos de agarre. No sé si los oyentes han visto, por ejemplo, en esos baños de discapacitados, ¿cierto? Que siempre hay una barandilla al lado del baño, hay como dos, ¿cierto? Y es para que la persona logre sostenerse y logre sentarse, ¿sí? Porque a medida que nosotros, porque a nosotros también nos va a pasar en algún momento que vamos envejeciendo, también vamos perdiendo, vamos como fuerza, tono muscular y vamos a necesitar ese tipo de ayudas. Para la casa lo que podemos hacer es que hay algunas sillas, venden como algunas sillas específicas para baño, las cuales se colocan en la taza y nos ayuda a que la persona no se caiga,
Doctora,
¿cierto?
una pregunta que me hacen aquí por el interno. Hay una persona que me está escribiendo este caso y dice, bueno, resulta que mi mamá se dejó de bañar. Mi mamá ya tiene un diagnóstico de un Alzheimer leve. Se dejó de bañar porque ella siente que la ducha la agrede. Porque cuando era niña, ella en el pueblo se bañaba con una totuma. Dice que no la han podido volver a bañar hace más de 15 días. Entonces, ¿qué se le puede recomendar a esa persona que nos está escribiendo en este momento?
Pues digamos, hay muchas adaptaciones también para la ducha, ¿cierto? Uno de esos son pues el uso de sillas. En el caso de ella, pues, ¿por qué no intentarlo del baño? También, pues, digamos, como con una tacita, sí, son distintas
O
adaptaciones.
sea,
También
generar empatía.
mientras vuelve, ¿cómo?
Generar empatía.
Lentamente, exactamente. O sea, si la ducha es algo que le asusta porque lo desconoce. Sí, pongámonos en poco en los zapatos de esa persona. Supongamos que nosotros nunca hemos visto una ducha y eso sale muy fuerte. Obviamente nos vamos a asustar. ¿Sí? Lo podemos hacer, por ejemplo, siempre manteniéndolo sentado, por ejemplo, con toallas, sí, mojadas. Le vamos colocando y con toallitas y jabón y todo se puede ir bañando la persona. O sea, no tenemos que ser tan rígidos en que tiene o tiene que ser la ducha. Existen muchas otras maneras también de bañarnos, pero es ir probando distintas estrategias a ver esa persona con cuál se va sintiendo más cómoda.
Doctora, otra pregunta. Aquí me escriben otra preguntica y dice, con mi mamá está pasando lo siguiente. Ella ya le diagnosticaron, ya la medicaron, pero ella no se quiere tomar las pastas. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso?
Eso sucede sobre todo porque en el Alzheimer se presenta algo que es que no hay conciencia o se va perdiendo la conciencia sobre la enfermedad, ¿cierto? Y cuando no hay conciencia o cuando la persona no es consciente que está enfermo, pues obviamente no realiza los cuidados pertinentes. Ante estos procesos existen profesionales, en este caso psicología o con el neuropsicólogo o en apoyo con el psiquiatra, generar como programas de adherencia al tratamiento. La indicación más oportuna es consultar, ¿cierto?, al psiquiatra, en este caso que le recomendó la medicación, o con un psicólogo establecer como un plan, ¿cierto? Para la adherencia al tratamiento farmacológico, como un plan de organización, ¿sí? Siempre es importante también nosotros buscar la orientación, como decíamos ahorita, formarnos, pero lo que sucede es que muchas veces buscamos como psicólogo o neuropsicólogo, en este caso, para nuestro familiar, pero tengamos en cuenta que nosotros muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, el que más necesita apoyo y formación es el cuidador. ¿Sí? Entonces, mi recomendación principal sería como buscar el profesional, ¿cierto? Como para generar un programa de más o menos de adherencia al tratamiento.
Ok, aquí me escribe otra persona, me dice que le ha servido a ella el siguiente caso, con el caso de cuando no se quieren tomar la pasta. Entonces dice, ella llega y dice, bueno, yo me voy a tomar mi pasta, ahora tú te vas a tomar la tuya. ¿Sí? Como lo que estábamos hablando, ¿no? La empatía no solamente para el baño, sino para salir, para las citas, para todo. Todo el estilo de vida. Y la doctora mencionó algo muy importante, cuidar al cuidador. Porque pasa como que hay como un síndrome que el cuidador se desgasta las 24 horas del día, no duerme, no come, deja su trabajo, está pendiente, qué le va a pasar en la madrugada, en la noche, en la mañana, y se olvida de su vida en general. Entonces, es muy importante cuidar al cuidador, ¿no es cierto? Bueno, y por eso estamos haciendo este programa, ¿no, doctora?
Exactamente. De hecho, existe, se llama síndrome de sobrecarga del cuidador, ¿sí? Y por eso es muy importante que también los cuidadores tengan en cuenta que pueden haber apoyos en cuidadores formales o también se pueden apoyar en otros profesionales, ¿sí? No solamente tienen que ser psicólogos o neuropsicólogos, pueden ser terapistas ocupacionales, pueden ser fisioterapistas, ¿cierto? Que me ayuden a tener como esos respiros, enfermeros como tú lo nombrabas, ¿cierto? El auxiliar, que me den algunos respiros, no tiene que ser todos los días, sí, pero sí puede ser 1 o 2 días a la semana que me permitan a mí realizar actividades propias.
Ok, entonces estamos hablando también de formar redes de apoyo, ¿sí? Como
Exactamente.
por ejemplo AFACOL, la asociación que estamos nombrando, ellos pueden co colaborar con estas redes de apoyo y puede haber una ayuda mutua. Entonces, estamos como identificando esos recursos, ¿no? Como la identificación del duelo, la espiritualidad es fundamental, ¿no, doctora?
Sí, señor. Pues
Entonces,
sobre todo para las etapas de aceptación, para las etapas, sí. Obviamente, pues todas las creencias son válidas y son necesarias, pero pues siempre tanto el cuidador como la persona es necesario muchas veces como encontrar una creencia en la cual le ayude, ¿cierto? Muchas veces a tener como esta fortaleza o también como el hecho de soltar, ¿sí? Que nos sucede también. Que a veces también puede pasar que el deterioro de la persona no esté siendo tan marcado o tan rápido, pero también puedo generarle que yo le hago todo a la persona cuando en realidad puede tener independencia. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué manera podemos siempre estar promoviendo la independencia de esa persona? ¿Listo?
ok, hay una llamadita, entonces allá aparece William en cámara, pues adelante, William. Muy bien, ¿a quién tenemos en línea?
Lilia, buenas noches.
Muy buenas noches, Lilia, ¿de dónde nos llamas?
De aquí de Bogotá.
¿De qué
Quisiera,
barrio?
Modelia.
De Modelia, cuéntanos tu inquietud.
Mire, hágame un favor para hablar con la doctora, contarle a la doctora, comentarle. Yo estuve recibiendo los talleres de cuidando a cuidadores de la Universidad Nacional de la Facultad de Enfermería. Allá nos dieron los talleres sobre Alzheimer. En este momento mi mamá tiene 87 años. A ella la llevamos ya hace como 3 años, antes de la pandemia, así como 3 años, le diagnosticaron Alzheimer. Yo tengo 8 hermanos. En la casa de mi mamá en este momento hay 5 hermanos. A mí me dieron mucho empoderamiento en la universidad. Yo agradezco mucho esos talleres porque allá les pude hablar a mis hermanos, explicarles qué era la enfermedad de mi mamá, explicarles todo, pero ellos no entienden y hay uno que me la grita y que yo no he estado presente, pero les dije, el momento en que ustedes me griten a mi mamá, yo los demando en el bienestar familiar. Y a nosotros nos dieron todos los talleres en la universidad. Mi mamá está como en la fase intermedia. Ella es paciente oncológica, hipertensa, tiene marcapasos. Y yo le quería preguntar a la doctora, hay momentos en que ella sí, ella dice, se le olvida, ya ella completamente se le olvida, pero ella nos distingue. Ella sabe quiénes son sus hijos, su esposo, porque está mi padre de 93 años. Pero entonces con mis hermanos es el problema porque ellos no han querido como entender qué es el Alzheimer. Y yo les he tratado, yo les he explicado, les he dicho, porque yo no vivo con mi mamá, yo voy los fines de semana. Pero entonces a la doctora me fascina para felicitarla. El programa muy lindo esta noche, que preciso, yo todas las noches escucho Radio María. Pero para comentarle a la doctora, en los talleres de cuidando a cuidadores en la universidad, muy buenos, en este momento hay una hermana que entre todos le estamos dando alguito y ella cuida a mi mamá, pero llegan momentos en que ella también se ve cansada, yo por eso voy los fines de semana, pero es que es un desgaste con ellos, lo que dice la doctora, llevarlo, ella ahorita tiene un medicamento de los parches, no sé si la doctora sabrá, esos parches ya llevan bastante tiempo con esos parches y no nos han dado cita ahorita en Famisanar para, porque toca con el neurólogo. Entonces yo le quería preguntar a la doctora hasta cuándo esos parches, ella se le coloca uno adelante, otro atrás, todos los días toca cambiarle el parche y nos dicen que es un medicamento que va directamente al cerebro.
Pues muchas gracias a Lilia, pues doctora, adelante.
Bueno, pues digamos ahí hay varios puntos. El primero, lo de los cinco hermanos, si hay un hermano que no le está tratando de manera adecuada. Mira que a Facol, ¿cierto?, realiza estos talleres y estas actividades de sensibilización para las familias, ¿sí? Digamos sería bueno, dentro de 8 días que va a estar Claudia, ¿cierto?, contactarte también con AFACOL, que ellos te pueden ayudar con el proceso de sensibilización a tu familia, ¿sí? Para enseñarle a ese hermano a cómo tratar al adulto mayor, porque es que también hay que formarse para cuidar, ¿sí? Y pues es una dicha que hayan 5 hermanos para con eso, pues sí, definitivamente hay uno que no tiene como las habilidades emocionales, por así decirlo, para tratar con ese adulto mayor, pues quedan otros 4, ¿cierto? Que también pueden brindar ese apoyo a esa hermana que la está cuidando ahorita. En el segundo punto, pues me parece muy bien que le estés brindando estos respiros a tu hermana y también estas ayudas económicas, que esto es importante. A veces los cuidadores se sienten mal porque les dicen, les brindan ayudas económicas, pero la verdad es que no hay que sentirse mal, porque el cuidar a otra persona es igual o más de agotador que tener un trabajo, ¿cierto? Entonces me parece muy bien lo que está haciendo tu familia, que es reconociendo económicamente a esa hermana, ¿cierto?, que está cuidando de lunes a sábado a la adulta. En tercer lugar, la parte de los medicamentos, de los parches. Es importante que tengamos en cuenta que, como muy bien te dijeron, en Famisanar eso lo debe manejar el neurólogo, y es él el que sabe la dosis de ese parche, es él el que sabe cuál parche es, cuál medicamento le colocó, ¿cierto? Por eso es muy importante que lo hagan con el neurólogo. Si la cita se les está demorando tanto, existen otras herramientas, como por ejemplo pueden ser colocar quejas, ¿cierto? No, mira, es que llamo una, llamo dos, llamo tres y definitivamente no me dan la cita, hay que colocar un PQR. Si el PQR se demora mucho, hay que lastimosamente recurrir a las tutelas, que las tutelas generan tiempos de respuesta más cortos, ¿cierto? Entonces, hay que recurrir a estas herramientas legales en ocasiones, ¿sí?, para la parte de las EPS. Digamos que la cuestión primordial es definitivamente pegarnos al teléfono, llamar, solicitar citas, para en el momento en el que se abra agenda con el neurólogo. Pero la recomendación es que sigas el proceso farmacológico con la persona, ¿cierto?, o con el profesional que se lo inició. Sí, porque eso es fundamental.
Lilia. Bueno, Lilia ya, ahí ya. Pero doctora, aquí hay una cosa muy importante, como que se escucha un promedio de temas frente al cuidador y los que están lejos, ¿no? Entonces, no sé, y yo le pregunto, ¿pudiera estar pasando de pronto, y para que de pronto pudiéramos aclararle un poquito al oyente, pasa que de pronto los que están lejos, ya vamos con otra llamada, los que están lejos de pronto no están viviendo al mismo ritmo el proceso del cuidador que está, porque el cuidador está viendo milímetro a milímetro todo lo que está pasando con la persona. Entonces, pudiera ser que de pronto, como no entienden, pues el trabajo es distinto, es como de más paciencia, de pronto pudiera ser como de...
Exactamente.
Sí, entonces que Lilia tenga un poquito más paciencia con y empezar a de pronto como a desgranarles la información, ¿pudiera ser algo así?
Exactamente, también darle como más pausada, más modula, pero digamos que este trabajo lo hace muy bien también Claudena Facol, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena herramienta
Bueno, pues mira,
dentro de las redes de apoyo.
para los que quieran anotar, les voy a dictar el teléfono de AFACOL para que se comuniquen. Excelente, mire, Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia, AFACOL, 26, hermosa Claudia Barón, a quien la tendremos aquí. Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia, AFACOL. Y miren el teléfono y quieren tomar un esferito y un papel. Mire, vale la pena. Teléfonos, mire, voy a dictar un celular 318-252-8847 318-252-8847 y teléfono fijo tenemos el 601-530-1003. Como no hay cuidadores expertos, y esto se vive día a día, y como el amor no basta, pues debemos formarnos. Desde Zipaquirá, ya vamos con la llamada, aquí me escriben desde Zipaquirá, que da el síndrome del cuidador, una persona que tiene a su mamita en esta situación, dice cansancio, agotamiento, neurosis, rabia, pues no es solamente atender al familiar, sino al resto de la familia, en este caso, el esposo, el hijo, todo lo que conlleva el hogar. Y cuando la familia se ha desentendido, pues peor, porque cada uno ya tiene su vida y el cuidador queda como volando. Nadie entiende porque no lo viven, solo vienen por la visita de 10 minuticos, la critican y se van. Esto nos escribe Magda desde Zipaquirá, a quien le enviamos un saludo y mucho ánimo porque claro que esto no es fácil. Bueno, ¿a quién tenemos en línea? Se nos caería la llamada.
Aló, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿con quién hablamos?
Con Miria.
Hola, ¿cómo vamos?
Quiero decirle que empíricamente hace 10 años me murió mi madre de 106 años, que ella presentó todo lo que dice la doctora durante casi 16 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar en hospital, aprendí muchas cosas. Después yo quedé con ella y en el call del barrio donde yo vivía, por parte de la alcaldía del distrito, nos dieron conferencias como cuidadoras. Ahí yo aprendí. Y pues hace muchos años no era tan adelantado como ahora. Mi madre presentó las dos etapas, la demencia senil y el mal de Alzheimer. Yo nunca lo he podido comprender. Agradecería a la doctora por el bien de tantas personas, de cuidadoras, que están en estos momentos enfrentando la situación, porque nunca eso. La otra pregunta, doctora, buenas noches, para preguntarle, cuando toman esa situación de que le cogen odio al cuidador o cuidadora, si es tan amable, nos puede explicar esa situación. La otra sería, yo ya tomé el número del teléfono que acaba de dictar el señor y me falta el de la Universidad Nacional, porque en estos momentos tengo una amiga que tiene a su papá de 94 años. Él ya está presentando los síntomas que la doctora explica. Poquito, pero sí. La cuidadora, que es la hija, ya está presentando todo lo que ustedes dicen, como cuidadora, neurosis, ella no acepta de que pues hay un deterioro. Entonces me agradaría mucho tomar el otro número del teléfono de la Universidad Nacional y a ver cómo le hago llegar esta conferencia a ella para que me entienda lo que yo le he venido diciendo hace meses, de lo que yo empíricamente, por tanta conferencia que he escuchado de María, Minuto, Mariana, porque para qué son unas escuelas al aire, y pues ella es profesional, pero en este tema, y como está tan angustiada, entonces pues, me agradaría poderle llevar una buena noticia como la que estamos recibiendo todos, y yo a llevarle una ayuda a mi amiga.
Pues qué bueno, muchas gracias a Miriam. Doctora, creo que esas son las tres preguntas que siempre resume un poquito es para todos los que están viviendo esta situación. Adelante.
Bueno, pues para la primera que ella manifestó, digamos, comprender un poco, le entendí lo de las fases de la enfermedad, tenemos que, como hemos descrito, el Alzheimer tiene una fase inicial, una fase moderada y una fase grave. En la mayoría de los casos, la fase inicial empieza con un deterioro cognitivo leve, ¿cierto? ¿Cómo empieza el deterioro cognitivo leve? Empieza con fallas en la memoria reciente, es decir, nueva información, la capacidad de aprender. Empieza con cambios de comportamiento. Se puede presentar desinhibición, o sea, es decir, que la persona como que ya dice lo que piensa, ¿cierto? Se puede presentar apatía, es decir, que presenta desinterés ante casi todo. También se pueden presentar episodios de agresividad, ¿sí? Desorientación, es decir, no saben dónde está, no se ubica y está dentro de un lugar común. Y disminución en la concentración, ¿sí? Entonces, como que está aquí viendo la novela, pero va y se va a cocinar, pero se fue a cocinar y se le olvidó, entonces, el arroz y se devolvió a hacer otra cosa, ¿sí? Como que no se puede concentrar en una sola actividad. Esa es netamente la fase inicial, ¿cierto? Del Alzheimer. De ahí pasamos a la fase moderada, que ya tenemos una pérdida de memoria. Tengamos en cuenta que una cosa es que falle la memoria reciente y otra cosa es que se pierda la memoria, o sea, definitivamente el recuerdo. Eso muchas veces nos lleva a la repetición de actos. Entonces, por ejemplo, no, que le echó 5 veces sal al arroz, ¿cierto? Le echó más azúcar porque no recuerda que ya echó o que se visten 2, 3 veces, ¿sí? También pérdida de reconocimiento de familiares, es cuando empezamos en la fase moderada. Alteraciones en la lucidez o confusión mental, eso también se confunde porque a veces ellos como mezclan recuerdos muy anteriores, ¿cierto? Con cosas recientes, entonces como que les cuesta a veces diferenciar entre la fantasía y la realidad. También nuevamente se puede llegar a presentar agresividad. Ahí ya aumenta la dependencia en ese cuidador y empezamos con el olvido de palabras. Entonces, ¿cómo es que se llamaba este cosito? Este que sirve como para llamar. Sí, empiezan con el olvido de los objetos y de las palabras. Y para la fase grave ya hay una dependencia física total, ¿cierto? O sea, ya la persona tiene un nivel de discapacidad muy superior porque es otra persona la que le suple la mayoría de sus actividades, como la oyente que nos escribió hace un momento, que fue que ella, por ejemplo, en este caso ya la baña, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para, cierto, bañarla de esta manera? Ahí nos hace referencia a que esa persona ya depende totalmente para sus actividades diarias del cuidador. También pérdida en la capacidad del habla, ellos empiezan a hablar cada vez menos y también en la fase grave se llega a un punto que es, inicialmente en la fase moderada no reconocen familiares y para la fase grave tienden a no reconocer su propio rostro, no reconocen su imagen en el espejo, puede ocurrir incontinencia y se les olvida comer, ¿cierto? Y necesitan ayuda para comer. Estas son más o menos como las fases del Alzheimer, ¿sí? Eso es para dentro de pronto la primera pregunta.
Doctora, un paréntesis ahí, perdona, interrumpo. Me están preguntando por acá, ¿por qué se puede presentar la agresividad? De pronto es por reconocerse que de pronto hay algún tipo de laguna, de pronto es la misma tristeza, ¿o por qué puede ser?
Tengamos en cuenta que la agresividad, ¿cierto? Muchas veces sucede porque nosotros tenemos la capacidad de autorregularnos, ¿cierto? Nosotros sabemos que no le podemos pegar a nuestra mamá, a nuestro familiar, ¿sí? Nosotros sabemos que no podemos ir por la calle y pegarle a ese señor. Eso nosotros hacemos ese análisis, ¿sí? Y esa capacidad, debido al deterioro cognitivo, el deterioro sobre todo en lo que nosotros llamamos como lóbulo frontal, ¿sí? Que es como toda esta parte de la frente y donde están las funciones ejecutivas, que son la capacidad que tenemos para organizar y planear, son una y también del aprendizaje, son una de las primeras cosas que se empiezan a dañar. Pues no a dañar, no, a deteriorar, qué pena, utilicé mal la palabra, que se empiezan a deteriorar. Entonces eso también hace que empiecen a aparecer agresividad y desinhibición, es decir, esa capacidad de análisis de que a X persona no le puedo pegar, a X persona no le puedo responder feo, ¿sí? Ese tipo de cosas, por decirlo así, dejan de perder importancia y ya la persona empieza a expresarse de manera más natural, por decirlo así, sin esos filtros sociales que nosotros normalmente manejamos.
Se va perdiendo un poquito de pronto la identidad, pudiera decir, como la identidad de la persona, sentido que como el trabajo le daba una identidad, era conductor.
Dejémoslo más como la comprensión, ¿cierto? La comprensión de las normas sociales y de esta capacidad que nosotros tenemos para autorregularnos. Y autorregular nuestras emociones.
Ok, ¿y cómo se puede manejar esa autorregulación? ¿Cómo se pudiera? Pues tú ya diste una pauta, pero digamos cuando ya es muy amplio, ¿qué se puede trabajar ahí?
Por eso es importante que llevemos este proceso de la mano con profesionales como psiquiatras, ¿cierto? Que nos ayuden a veces, porque a veces cuando la fase de la agresividad tiende a salirse de las manos, ¿cierto? Es cuando también mandan la medicación, ¿sí? Ellos también analizan la necesidad o no de la medicación. Y la medicación a veces no va solamente en torno a amortiguar estas pérdidas de memoria, por decirlo así, como esta vitamina o al cerebro que nos contaba la señora como de los parches, sino también va la medicación en torno a lograr que el paciente esté un poco más tranquilo. Sí, pero eso es muy importante llevarlos de la mano de los profesionales respectivos.
Porque hay una cosa importante, doctora, con el adulto mayor, que a veces nos volvemos como regañones con ellos. Entonces de pronto decimos, ay papá, pero usted, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Entonces para ellos es más, es como si fuera más grave el regaño, ¿sí? De pronto para el cuidador no lo es, pero es muy importante el tono, ¿no es cierto? Como la compasión, como la empatía, esas neuronas espejo, como sonreírle, como venderle la idea, ¿no es cierto?
Cuando nosotros hacemos como las recomendaciones, ¿cierto? De cómo se maneja la convivencia doméstica dentro del hogar para las personas que tienen Alzheimer. No solamente hacemos recomendaciones sobre la flexibilidad y promover la autonomía, sino también facilitarle las tareas, ofrecerle opciones, ¿cierto? Y evitar corregir a las personas, ¿sí? Por lo mismo que estábamos hablando anteriormente de que las personas van careciendo de flexibilidad cognitiva. Entonces nos metemos en una pelea, ¿cierto? Que realmente no llega a ningún punto. Y también es importante tener en cuenta que así como nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños no nos gustaba que nos gritaran, o nosotros como personas no aprendemos que una persona nos viva gritando o regañando, pues esa persona tampoco lo va a hacer, ¿cierto? Por eso es importante evitar corregir también para darle un poco más de tranquilidad. ¿Qué se recomienda si, por ejemplo, fue que hizo algo terrible, sí, y necesito darle a entender que eso no estaba bien? hágalo cuando la persona ya esté tranquila, ¿sí? Y hágalo cuando usted también esté tranquilo, ¿sí? Eso es muy importante. Hable con esa persona, obviamente no conversaciones muy largas, por lo que ya mencionamos que uno de los síntomas es pérdida de la concentración, pero si sea claro, conciso, coherente, y también pues obviamente hablar desde el amor, ¿cierto? Desde la manera más amorosa posible, pero cuando usted esté calmado y la otra persona también esté calmada, ¿sí? Claro. Esto es muy útil, sobre todo en las primeras fases.
Claro, porque a veces pasa que el cuidador al principio no ha identificado, como no hay un diagnóstico, seguimos tratando igual al paciente y llegamos del trabajo con un estrés así de grande. Entonces nos pueden preguntar, ¿dónde está el postre? Y uno, mire, el postre está pa, 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 y uno de pronto no se da cuenta que contesta como una metralleta. Y la persona mayor se siente regañada y se va sintiendo más inútil. Pues, doctora, le quedamos debiendo prometido a la oyente.
El teléfono de la Nacional.
El teléfono de la Nacional, porque no lo tenemos acá. A veces cometemos el error de tratarlos como niños, a los pacientes. Esto es todo una universidad, ¿no, doctora? Nos quedan 3 minutos. Doctora, ¿podemos dar su teléfono para las personas que nos están escuchando?
Pueden escribirme, les respondo más rápido a este correo. citas@carolinaavila.com.
Ok, lo volvemos a repetir.
citas@carolinaavila.com.
Bueno.
También me encuentran en la página web carolinaavila.com.
carolinaavila.com. Doctora, muchísimas gracias. Esto tiene muchísimas puntadas para arriba, puntadas para abajo. Planificar, generar empatía. Esto es estudiar, esto es muy bonito. Hay que elaborar los duelos, manejar la espiritualidad. Ayuda mucho las oraciones, porque cada vez que la persona está rezando, está recordando el Ave María, está recordando el Padre Nuestro, ¿cierto? Los misterios. Doctora, mil gracias. Se nos acabó el programa. Quisiéramos muchas quedarnos gracias, aquí otras 3 horas escuchándote. Genial. A esta doctora un aplauso. A todos ustedes que nos han sintonizado. A Magda, que nos sintonizó desde Zipaquirá, que ha vivido la situación con su mamá, la persona que nos han sintonizado desde Modelia, los que nos han escrito de afuera del país, muchísimas gracias. Y recordemos que no basta el amor, hay que formarse, no hay cuidadores expertos, se vive día a día, y las recomendaciones que nos dejan la doctora Diana, Carolina, y ampliar esa red de apoyo, no nos quedemos callados, busquemos ayudas. En 8 días, tendremos a Facol. Yo sé que ustedes quedaron enamorados de esta doctora y de su voz, y la seguiremos trayendo a Radio María. A todos ustedes, mil gracias. No se les olvide que hay herramientas, no estamos solos. Dios nos bendiga. Seguimos con Radio María, sintonizados, y ya van a ser las 9 de la noche. Doctora, mil gracias. Que descanse.
Muchas gracias. Hasta luego.